Con el programa, y antes de pasar a la entrevista con Osvaldo Miatello, tenemos que decir que Héctor Florani es el nuevo rector de la Universidad Nacional de Rosario. Esto, bueno, fue conocido ayer. El nuevo rector de la UNR, luego de la asamblea en la que se registraron 156 votos a favor, 75 en blanco y 35 abstenciones. Estará acompañado a Florani por el actual vicerrector Fabián Visiré, quien obtuvo 171 adhesiones, registrando 65 votos en blanco y 30 abstenciones. Esas son las novedades en lo que tiene que ver con la Alta Casa de Estudios. Justamente en el programa anterior lo teníamos al, hasta el momento, secretario general de la UNR, si bien ya electo decano de odontología, me refiero a Darío Macía. Muy buenos días, Osvaldo Miatello, un gusto que estés aquí.
¿Qué tal? Buen día, un gusto para mí.
Al contrario, vos sabés que por más que no tengas bigote, sí, te sigo haciendo como que, viste la figura ya va con el bigote.
Sí, está ahí. Pero bueno, los años pasan, se iban poniendo blancos, así que hubo que...
Es muy parecido a Macri.
Tomar la decisión estratégica
de sacar. ¿Por qué te sacaste el bigote? Vamos a lo importante.
Por eso, porque la verdad que la imagen del bigote, yo lo tenía bigote desde los 20, 19 años más o menos, y no lo había sacado nunca. Y te acostumbras a esa imagen, a esa cara, el resto, vos mismo. Pero el problema es que se estaban poniendo muy blancos y, claro, y sobre todo me he dado cuenta en las fotos, ¿viste? Cuando aparecía con la foto, con el coso blanco, digo, puta, está.
No, pero hay
entonces
personas
tomé la decisión de intervención quirúrgica.
Hay personas que uno no las reconocería sin el bigote, como por ejemplo Aníbal Fernández, donde ya es parte constitutiva de,
sí,
de Caparrós.
Sí.
A ver, ¿quién otro? Dalí.
No, y en mi caso me decían algunos amigos por el tema electoral, también, claro, decían, che, pero sí, no te van, sí, a conocer sin bigote. Pero la verdad que...
Un amigo decía, el candidato con bigote gana votos dentro de la policía, por ejemplo, voto policial. Interesante.
Sí.
Buena
esa, ¿no? No, puede ser.
Entonces, sí, en realidad
medio hippie, como muy sectario.
Entonces gana voto, sí, de la clase media, bigote.
No, en realidad, fíjate vos, los 70, digamos, que cuando me empecé a dejar los bigotes, si vos te fijás los dos sectores, digamos, que claro, de la pelea, los dos usaban bigote.
Es verdad. Toda la pero el bigote montonerín
era modo.
El bigote montonerín
era más largo.
Era más largo. Era más que largo. Ahora está volviendo en algunos sectores. Claro. Y siempre con la clásica campera de cuero.
Eso, claro. Claro,
más si eras dirigente o intentabas, claro, ser dirigente. Interesante esa la historia. ¿Cómo viene la campaña?
Bien, la verdad que se hace largo porque al haber el sistema de las PASO, después las generales, la verdad que son casi 4 meses de campaña. Se hace largo. Para nosotros es lo nuestro, de manera que obviamente no nos molesta, pero supongo que para la gente es más pesado. Vengo del centro, que había algunas mesas que habían puesto compañeros para el reparto de folletos, de volantes, y la verdad que hay algunos sectores que te rechazan el volante porque está muy saturado, es decir, están todos los partidos y frentes entregando material y a eso se pone medio cargoso.
Hay que buscar,
pero bueno,
algo
es parte de la cuestión.
Sí.
En general yo creo que hay que tratar de no... enchufarle de prepo el volante en la cara a la gente. Tratar, claro, de tener algún diálogo, esperar que te lo vengan a pedir, sino no ser tan, a lo mejor, tan agresivo. Bueno, pero cada uno tiene su propia estrategia de campaña, supongo. La verdad que hay una intensa campaña. Me parece que los distintos partidos, todos nos hemos percatado de todo lo que está en juego. Es decir, acá está en juego la gobernación, por un lado, las mayorías dentro de la Cámara, la Intendencia, el propio Consejo, digamos que de acuerdo a la foto esta que da las PASO, que no tiene por qué repetirse, pero por lo menos te da una tendencia, creo que va a ser un Consejo muy atomizado, con ninguno que tenga mayoría ni una fuerza propia muy, claro, muy relevante. Me imagino, me prefiguro, bueno, un Consejo
ayer,
atomizado.
No me gusta hacer futurología ni mucho menos, pero ayer, no, bueno, ya se están empezando a hablar de cambios en el Consejo, evidentemente, porque Sammarini termina su mandato el 10 de diciembre y, a menos que surja un milagro, no renovaría su banca, ¿no? Él va en puesto número 8. Y con mucho viento a favor, se presume que el Frente Progresista Cívico Social estaría ingresando 7 concejales o 6.
Sí, o 5, te diría yo.
Peor. Entonces, quedaría lejos. Entonces ya se están hablando de posible presidente. Una de las personas sos vos, otro es Carlos Cardoso, concejal del PRO, otro dicen Girardi, pero me parece que no... Bueno, tiene que ser votado por todos los bloques. No es querido en el concierto, digamos, de los bloques del Consejo. Vos me parece que tenés buena llegada a todos los bloques políticos, independientemente de la parte ideológica. ¿Por qué es?
Sí, creo que tiene que ver con características personales, por un lado, y por otro, por composiciones políticas. Yo entiendo que un cuerpo como el Consejo, que es un organismo colegiado, si vos no tenés una postura nace de lo personal, pero también tiene que ver con tu postura política de búsqueda de consenso, es muy difícil. Porque se dan dos situaciones. O tenés el oficialismo con mayoría, en cuyo caso siempre los de la oposición decimos que el Consejo se transforma en una escribanía, porque llega proyecto del Ejecutivo y todos levantan la mano automáticamente, como pasó en algún momento. O lo tenés muy disperso, como está pasando en este momento. Con lo cual, si vos no buscás acuerdo, no sale nada. No sale nada, no sale ni proyecto malo ni proyecto bueno. Entonces yo creo que tenemos la obligación de buscar este consenso. Y la búsqueda de consenso implica que vos no necesariamente tenés que imponer tu posición. Tenés que tratar de buscar puntos de intermedio, de decir, bueno, en esto tenés razón vos, en esto tengo razón yo. Y esa ha sido por lo menos mi política. Quizás por eso... a la hora de pensar una figura que alguien pueda pensar en mí. De todos modos, para serte franco, digamos, como he participado en varias elecciones de presidente.
¿Te gustaría vos, por ejemplo, ser presidente del Consejo?
Sí, por supuesto.
Implica responsabilidad compleja, digamos, ¿no? También lidiar con periodistas, porque eso...
implica responsabilidad, pero bueno...
Asumimos cuarta parte de la responsabilidad.
No, pero bueno, digo, en nuestro caso, obviamente, pero si vos estás en el tema político no le podés rehuir a la responsabilidad.
¿Cuántas horas dormís por día?
Y normalmente 6 horas.
Va a pasar a dormir menos. Eso creo.
Sí, y bueno, pero es así. Mirá, ayer estábamos hablando del tema de los intendentes, que a veces yo creo que es un trabajo de alto desgaste. Imagínate, sea quien sea, el intendente va a comprar a la verdulería. Te agarran 10 vecinos y te empiezan a pedir, che, mirá el árbol, arreglame la calle, fíjate cómo estacionan mal, que no podés.
Bueno, vos, privacidad. Bueno, en ese sentido vos estás mucho caminando la calle por la zona donde viviste. ¿Te pasa bastante seguido de ir caminando, que te frenen, te digan, che, mirá, Osvaldo?
Sí. ¿Sabés dónde, por ejemplo, no donde más me molesta, pero donde más se nota, por ejemplo, cuando vas a tomar un café?
Claro.
En mi barrio, ¿no? Prácticamente es muy difícil el día que vos puedas terminar de tomar el café y leer el diario, que a mí me encanta hacerlo. Siempre se te viene alguno, se te instala y te empieza a pedir alguna cosa. Bien, ¿eh? No con ni agresivo ni nada, pero es la actitud de la persona que ve a alguien que está en la función pública y dice, ah, che, le voy a aprovechar y le voy a preguntar qué pasa con esto. No, y preguntar qué pasa con esto. Te dicen, che, las veredas. Fíjate que está rota las veredas, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pero soy concejal, imagínate el intendente.
Claro.
Realmente perdés tu vida privada, digamos, desaparece de algún modo, ¿no?
Por eso muchos dicen, no, es mejor ser diputado provincial, la pasás mejor, menos exposición.
No tengas ninguna duda.
Ganado sueldo un poquito más elevado.
Bastante más
elevado. Ni hablar si sos senador, que tenés todos subsidios a piacere.
Pero aparte no te conoce nadie.
Claro.
Salí y preguntá que te digan el nombre de 3 diputados.
Y además queda mejor ser diputado. Hola, ¿cómo le va, diputado?
Claro.
Como concejal. Qué va. Pero bueno, yo recién hablaba con Claudio Indiviglia. Perdón, la voz me tiene maltratada. Hablaba con Claudio Indiviglia sobre la situación del Frente Renovador armado, que hoy por hoy te contiene. Si bien vos tenés toda una experiencia personal, una imagen autoconstruida. De alguna manera sos un self-made man, como se dice, ¿no? Es un hombre que se hizo a sí mismo y la gente te conoce por tu actividad, independientemente del lugar por allí donde abreves o estés interrelacionado. Pero yo le preguntaba sobre la situación de Frente Renovador. ¿Qué pasó? Caída libre, ¿no? Se terminó desintegrando de una manera, no. Mirá, quizás en la parte local, pero en la parte del gobernador Rabanito Barrio Nuevo, una foto con Ramos, yo digo, fue candidato de, por ejemplo, de la gente justamente que apoyó a Bussi, no tenemos nada que ver con Cachi Martínez. ¿Qué pasó con el masismo acá? ¿No?
Mirá,
muchos egos personales.
Sí, yo creo que no se terminó. Primero, creo que cuando Reutemann se va del masismo, la situación en Santa Fe cambió diametralmente, digamos, y de manera que hubo otra realidad con otros con otros sectores. Bussi por un lado en la zona sur, Cachi Martínez en el norte, ninguno haciendo pie en el otro lado. Yo te digo cómo fue lo nuestro, digamos. A mí me llama en enero Alejandro Grandinetti y me propone una propuesta estrictamente local. Me dice, mirá, he decidido ser candidato a intendente, voy a dejar el periodismo, me vaya como me vaya, y necesito que vos me acompañes en una lista de concejales, que vos la encabeces, y va a ser una lista distrital. Y así fue.
Independientemente de lo que pase en la provincia.
No tuvimos relación ni participación en ninguna de las dos listas de gobernadores ni diputados. Y seguimos de algún modo así, tratamos de preservar. Creo que Alejandro hizo una muy buena elección. En su primera presentación sacó 52.000 votos, es mucho, y creo que va a crecer, porque una parte importante de los votos de Hapkin, a mi juicio, van a ir a Alejandro.
Pasan a...
Una parte seguramente lo va a retener el Frente Progresista, pero hay una parte del voto de Hapkin que votó en contra.
Vos decís que no al PRO, sino a Grandinetti.
Claro.
¿Y por qué no al PRO y a Grandinetti?
Porque es un voto más... No es un voto PRO el de Hapkin. Es un voto más...
independiente.
Progre, si querés, o independiente.
Sí, para él viene de la centro-izquierda, Franja Morada se puede considerar.
Claro. Entonces me parece que se vaya al PRO lo veo más duro. A mí sí. Me da la impresión que una parte se va a quedar en el frente... A ver,
estoy haciendo análisis...
No, a lo mejor sin datos específicos, pero creo que una parte de ese voto va a ir a Alejandro, que le va a permitir crecer y terminar en una situación expectante, digamos, porque aparte creo que es un tipo joven que tiene todo por crecer. Y en nuestro caso, lo mismo, pero por otras razones. A mí me parece que esa lista monstruosa, digamos, de 42 candidatos a concejales...
Sí. 40, muy, había 40 listas.
Muy
sí,
complicado, sí, sí. 42 si no me equivoco.
42.
Era difícil encontrar la foto, encontrar el nombre, se dispersó sí. Totalmente, una gran dispersión de votos. Ahora quedamos 7. Entonces, en base a eso me parece que también tenemos un recorrido de crecimiento importante. Donde hay 3 candidatos de la izquierda, que es un hecho bastante inédito. Monteverde, bueno, por un lado.
Eso yo lo veo bien, sí, independientemente de uno coincida o no, me parece que en el Consejo, antes estaba Cortés, con el que uno podía coincidir o no, pero era como una voz de denuncia necesaria por ahí.
Sí.
Y faltó eso, me parece, en el último año, al menos así lo veo yo, en la labor del Consejo, ¿no? Me parecía como entre Cosia y era todo como un pastiche en el sector del centro a la centro-derecha, por definir de alguna manera. Vos con ya una posición instalada, pero como que había mucho ahí. Incluso en la elección esa tuvo Verón Cabarón Grafe, tuvo Boazo, muchas disputas, y me parece falta una voz de la izquierda.
Bueno, ahora tenés 3, Grisolía, uh-huh. Leprati y Monteverde.
De por sí sola no ingresaría ningún, salvo, bueno, Monteverde, que es el que está más cerca.
Y claro, Monteverde, si repite lo de la PASO, ya está dentro, digamos.
Sí, sí, sí.
Las otras dos deberían crecer. Pero bueno, digo, hay una oferta interesante, pero acotada, que ya te permite, incluso ya hicimos 2 debates, que antes de las PASO no se pudo hacer. Hicimos 2 debates, uno televisivo, otro radial, los 4 primeros, digamos. Ahora va a haber otros ampliando un poco más, incluso para que pueda también participar Monteverde.
Uh-huh. Si no se enoja, me mandan tweets. Está bien, ¿no?
De modo que me parece que es interesante. De todas maneras, por lo que vos decís de la composición de consejo, yo vengo proponiendo hace rato, lo tengo escrito en una carta orgánica que hice para la ciudad de Rosario, la necesidad de modificar cómo se eligen los concejales. Si vos te fijás sociológicamente quiénes son los concejales, quiénes somos, vas a ver que todos vivimos en el macrocentro de Rosario, más 3 que viven en Fisherton. No están representados los barrios en el consejo. Entonces hay que cambiar la forma de elegir. Yo creo que hay que una parte elegirla como está actualmente con el sistema DON, pero hay que elegir dos concejales por distrito, porque es otra mirada.
¿Cómo? Es representación mixta sería.
Claro, se llama sistema alemán eso en la sí, teoría política, donde vos tenés una parte elegida por lista como hasta ahora, y la otra parte elegido por distrito. Dos, ponele, puede ser uno, puede ser tres, pero dos por distrito.
Había un candidato, por ejemplo, Bursich, para estas elecciones, proponía 48 concejales, me parece una locura.
No, pero yo ni siquiera digo ampliar, ¿eh? A lo mejor con los mismos, vos podés elegir la mitad con el sistema DON, tradicional, como lista, como tal, y la otra mitad por distrito, porque no tenés gente de los barrios. Vos me decís, pero hay de distintos partidos políticos. Sí, pero terminás pensando más o menos parecido.
Sí, pero habría, a mi criterio, no sé cómo sí. era tu proyecto, pero a mi criterio habría que poner una cláusula que obligue a vivir
por supuesto.
Durante ese periodo, porque si no, bueno, esto es una anécdota que ya creo que conocía en el ámbito político, la del concejal socialista Edgardo Falcón, que vivía en la zona de la travesía y él llegó por la travesía. Y no quiero ser soez, pero él fue más o menos soez en su definición. Y sobre una parte de la sociedad, ¿no? Cuando llegó al consejo, dijo, bueno, al fin y al cabo ahora no voy a ver más a estos negros de... Y ahora vive en Barrio Martín. Todo bien, digo, podés vivir a donde vos quieras, pero... Por ejemplo, él que hizo toda una carrera construida en base a una militancia territorial, barrial, ¿no?
No, el proyecto contemplaba...
Por eso yo siempre lo rescato al amigo Ortolani.
Que claro. Ortolani bueno, fue uno de los últimos del barrio. Uh-huh. Fue uno, el proyecto contemplaba haber vivido 4 años antes en el lugar y permanecer... obligatoriamente, mientras dure tu mandato, viviendo en tu barrio. Entonces, me parece que cambiaría, porque te insisto, el Consejo va a tener radicales, demócratas, peronistas, pero somos del mismo sector social, de algún modo. Vemos las mismas películas, leemos los mismos libros, nuestros hijos van a más o menos a la misma escuela. Es decir que...
Van todos a GER, la mayoría de la gente va a GER.
Son este,
¿vos a GER? No.
No.
Ah, bueno, vos no.
Soy socio Central Córdoba, el único club que soy socio. Y mi hijo jugaba en Horizonte, que es del club de ahí de mi barrio. Pero creo que eso sí le daría una diversidad social. El ingreso a la izquierda está bien y me parece bárbaro, pero digo, me parece que seguimos siendo el mismo sector social.
No sé si social, porque me parece que por decir lamentablemente solamente accede cierta clase media, entre clase media para arriba, pero sí diversidad geográfica.
O geográfica, claro.
Geográfica.
Pero, viste, no es lo mismo cuando... Porque uno recorre la ciudad, en realidad sí. La recorre. Pero no es lo mismo, ver los pozos un día que pasaste para ir a una reunión de una vecinal y después no volver a pasar, que el tipo que lo ve todos los días. Y ver los baches ahí, y ver la zanja con agua podrida ahí. Me parece que le daría otra visión al Consejo y un nivel de debate más rico. Pero bueno, eso debemos reformar la ley para hacer eso. Si hoy no lo podríamos hacer.
Sí. Pasando un poco al terreno de las propuestas, que a diferencia, bueno, o a lo mejor no has cambiado nada, pero a diferencia de la campaña para las primarias, ¿en qué estás haciendo hincapié ahora?
No, en realidad más o menos lo mismo. En principio, yo la verdad que yo ya estoy en el Consejo, tengo una trayectoria, de manera que trato de no generar... promesas o propuestas electorales, porque aparte me parece que la gente a esta altura está absolutamente podrida de esas cosas, viste, que te aparezcan 15 días antes y te prometan arreglarle el mundo de un día para el otro.
Voy a acabar con la humedad.
Claro, no, me parece que hay cosas, hay procesos que cumplir, hay cosas que hay que solucionar, y lo que sí hago hincapié, primero una cuestión de trayectoria, digamos, de una forma de trabajar, de una forma de estudiar los temas. Me parece que el que quiera acceder al Consejo, parte de la honestidad no es solo no robar, también es ser honesto en cuanto a las capacidades que vos tenés. Es decir, que no podés acceder al Consejo simplemente porque por un eslogan o porque, qué sé yo, porque sos lindo. Me parece que hay que saber, hay que estudiar los temas, hay que trabajar. Yo puedo ofrecer eso, y en los temas, obviamente hago hincapié en los temas que más preocupan a la ciudad. Yo digo que si Rosario no recupera un orden para vivir, y uso la palabra orden a propósito, porque pareciera ser que orden es
derecha,
fascista, qué sé yo, y la verdad que no hay forma de vivir sin orden.
No hay sociedad que pueda vivir sin orden,
ni
la estalinista.
mucho menos.
Yo creo que lo que haría falta, si... No sé si se puede hablar así queda muy grandilocuente, pero para la Argentina hay orden y progreso, ¿no? Orden, una sociedad ordenada.
La bandera de Brasil.
Claro, sí. Nunca, lamentablemente, es positivista eso, pero claro. Eso haría falta en Rosario, por ejemplo.
Sí, yo digo...
Es más, haría falta, según mi, por ahí, análisis un poco humilde, pero un gobierno parecido al de Manuel Fresco durante los años 30 en la provincia de Buenos Aires. Alguien que puso orden, pero por otra parte negociaba con los trabajadores, le daba ciertas cuestiones, derechos que hasta ese momento estaban conculcados, pero ponía orden. Me parece que hoy en Rosario, los hechos que uno está viendo, tomaron una comisaría al mejor estilo guerrilla de los 70. Valían abogados. Digo, después de esto, cualquiera que haya estudiado la fase del desarrollo del narcotráfico, se da cuenta que estamos en la parte de copamiento del Estado.
Claro, pero estamos aparte, en eso. Pero aparte, la falta de orden te conduce a que cada cual imponga su propia lógica. Entonces vos vas a la cancha de fútbol y te aparecen tipos que te dicen dame 50 pesos para dejar el auto. Y no hay que dejárselo, porque aparte hay una organización, el tipo hay jefe de manzana, hay jefe de zona, hay jefe... lo mismo si vas a un recital. Si parás en un semáforo te aparecen tipos que te quieren limpiar el vidrio y vos... La verdad que yo creo que va a terminar mal esto en algún momento, hasta desde el punto de vista de la seguridad vial, porque yo veo que la gente acelera cuando está el amarillo para evitar que te limpien los vidrios.
Es más, muchos dicen, si tuviera la oportunidad le paso por encima, muchos automovilistas dicen eso.
Yo no lo recomiendo eso, pero sí, produce ese tipo de reacciones.
Yo creo que hay una suerte de anomia en Rosario. Exacto. Me parece que es una anomia, que no sé si es posible quizás lograr...
Los taxistas de la terminal.
Sí.
Digo, el gobierno municipal no puede establecer que un taxista pueda levantar libremente gente en la terminal porque hay un grupo que dice que no. A ver, no sé si tiene razón o no, pero digo, establezcamos un orden que todos respetemos algunas reglas básicas. No digo una disciplina, bueno, que todo el mundo controlado.
Me parece que mucha gente elige el PRO por eso, ¿no? Porque al menos desde la teoría da la sensación de orden. Por ejemplo, tengo un piquete. ¿El PRO qué hace? Vos podés coincidir o no, pero te lo desaloja. Cambio socialismo, teníamos la toma de la Plaza San Martín, 2 meses, una cosa así, con los correlatos que ahora estamos pagando 17 millones. Son diferentes posturas, no estoy diciendo que la del PRO sea la correcta, ¿no? Estaría para analizarlo hasta filosóficamente, pero muchos ven como efectividad, en todo caso, ¿no? Soluciones, quiero soluciones. Y la gente de clase media te dice, yo pago mi impuesto y por la Constitución Nacional dice que yo puedo transitar libremente por toda la calle de Argentina. Algo que parece una nimiedad, pero es así.
Sí, y qué sé yo, me parece que la... ese tema casi que te impide a veces tratar otro tema. Vos vas a cualquier barrio, te digo, a lo mejor
yo voy
dispuesto a tratar el tema del transporte, que
lo que vos trabajás,
manejo, qué sé yo, o a ver qué sé yo qué pasa con el agua, que hay baja presión. 5 minutos habla de eso, después la propia gente te pasa a ella, la gente te pasa el tema de seguridad, no hay forma. Por el tipo te dicen, che, tengo que ir a esperar a mi hija, por ejemplo, la del transporte, y dice, che, no puede ser parada cada 3 cuadras. Porque yo tengo que caminar 4 cuadras de noche, claro. Con la inseguridad, baja la inseguridad. O te dice, mi hija viene de la facultad a las 10 de la noche, la voy a esperar a la parada del colectivo porque no quiero que camine 3 cuadras.
Matizamos un poco con Luciano D'Alessandro. ¿Qué tenemos para este fin de semana, para ir a disfrutar en pareja, solo, con alguna mascota?
Mascota, no sé, hay que ver dónde las admiten. Escuchá, esto está muy bueno, te va a interesar. De 10 a 19, hoy se puede recorrer Luca a puertas abiertas. Es una muestra sobre el ex líder de Sumo, Luca Prodan. Esto es en plataforma La Bardén, Sarmiento y Mendoza, con entrada libre y gratuita.
¿Luca con pelo? ¿Cuál es el chiquito?
Y sí, claro, porque es una muestra de fotos justamente de vida y obra. Mira, a ver, capaz que acá... No, bueno, no importa, pasa otra cosa. Pero de 10 a 19, si querés ir a ver muestra de fotos sobre Luca Prodan, está muy bueno. Esto, la verdad que me estoy enterando, así que va a estar más que interesante. Bueno, escucha, en materia de teatro, a las 9 de la noche en el Centro de Exposiciones Contemporáneas, en el SEC, la Junta Parateatral La Piara se reúne nuevamente luego de 15 años para presentar una pieza escrita por el rosarino Matías Martínez, para todos aquellos que quieran visitar esta exposición. En lo que tiene que ver con agenda cultural que pregona la Municipalidad de Rosario, ciclo de cuentacuentos en el Museo de la Ciudad, esto es en Oroño al 2300, a cargo del Movimiento Rosarino de Narración Oral, con entrada libre y gratuita, esto es a partir de las 4 de la tarde. A las 6, proyección de lluvia de hamburguesas. Esto es más para los chicos. En el cine de Lumière, Vélez Arfield 1027. Es un dibujo animado.
Nada relacionado con comida porque me duele el estómago. Esta semana estuve mal, así que no me
hables de comida. Esto tendría que ser para algún sobrinito, ¿eh? Porque claro. Como ves acá en la imagen, es una película animada sobre un joven científico que sueña con inventar y consigue crear una máquina que hace caer comida del cielo, el mejor estilo del maná del Viejo Testamento. Bueno, pero este hace caer hamburguesas, o sea que viene a ser un dios posmoderno. Esto con
entrada. ¿Cómo se nota la afiliación
Coca-Cola
religiosa?
Sí, totalmente. Con entrada libre y gratuita. También tenemos para el día de la fecha algo con el tango. Siempre le damos un poco de manija a esto. A las 7 de la tarde, Milonga La Juan D'Arienzo, esto en el Club Atlético Provincial, en la sede, allí en calle 27 de febrero al 2600, se presenta la Orquesta de Buenos Aires y el trío local Quilichi Tesa Iriarte, exhibición de baile y demás con entrada libre y gratuita. Entonces, para los que quieran ir al Club Provincial, a la sede, allí en el ingreso por calle 27, pueden hacerlo. Después, si querés, terminamos de completar con cartelera de cine y algo de teatro.
Fantástico, fantástico. Me mató la foto que me sacó Golver, asesor de Osvaldo, al que le agradecemos que haya coordinado.
Me sacó
muy serio, ¿no? Muy una mirada así.
La pelada no se puede corregir.
La pelada no.
No, puedo hacer magia.
Habría que ver si le puedo agregar un poco de pelo a esta zona.
Que también tiene una banda de rock, ¿no? Le hacemos, pasamos al chivo. ¿Cómo se llama?
Disgusting.
No, lo está pronunciando en inglés. Es disgusting. Perdón. Disgusting, no. Pero. Disgusting, que hace
no
new
dije
metal.
Nada. Que quiere decir desagradable.
Claro. Que en realidad.
Y bueno, very difficult.
Yo tengo una visión, ya lo he charlado con él. Carlito. En realidad, yo tengo una visión, ya lo he charlado con él, de heavy metal muy particular que para mí no entraría dentro del heavy metal, pero según él sí, así que para un debate filosófico. Igual, lo pueden seguir por Facebook, ¿no?
Está en Facebook, tiene un canal en YouTube. Pueden ver los videos, bajarse el disco.
Una particularidad que tiene varios cantantes, ¿no?
Son dos cantantes, bajo, dos guitarras y una batería. Y un poquito de máquina a veces en algunos temas.
Música actual, ¿no?
Un buen grupo, ¿no? Un buen equipo.
Sí,
está bien.
Lo recomendamos. Continuamos con el amigo Miatello. Me decía, la seguridad, tema preponderante.
Sí. Porque aparte, decíamos recién, si no estableces eso, es muy difícil avanzar en lo otro. Si la gente tiene miedo de, por ejemplo, salir un sábado a la noche y dejar la casa sola, a veces llaman a un vecino para que la cuide, o a un pariente, porque che, voy a dejar la casa sola. Me decían, inmobiliaria, un fenómeno extraño, está subiendo el precio de los departamentos y bajando el de las casas.
¿Subiendo?
La relación casa-departamento, porque la gente se siente más segura en un departamento, es decir, que en una casa sola. Se están produciendo hechos, la arquitectura está cambiando. La arquitectura en los barrios, sobre todo en barrios más alejados, incluso de buen nivel económico, cada vez tiende a dejar menos ventanas y lugares donde pueda filtrarse alguien. Si realmente influye en la vida cotidiana el tema. Entonces, si no solucionás eso, el resto va a ser complicado.
Ahora, en cuanto a las soluciones concretas, vos en eso has sido sincero, y me parece que la sinceridad en política es más que valiosa. Cuando vos decís, bueno, el concejal está limitado para proponer ciertas cuestiones, ¿no? Porque hemos visto de todo en esta campaña, de aquello, no sé, una suerte, que quería venir una suerte de plato volador y solucionar una...
Vi un spot ayer que después te lo voy a recomendar, no te lo pierdas.
El de Zuckerman. No, pero vos sabés que me reí mucho, en serio.
No quiero...
Parecido a una especie de superhéroe.
Sí, pero no quiero...
Pero yo digo, los creativos...
Amigo,
los creativos ese día habían, no sé, consumido algo.
tuvieron un mal día.
Yo los conozco a los creativos y le da para mucho más, pero no... No, después lo vamos a subir, después de nosotros. Pero bueno, concretamente, ¿qué estás proponiendo para... el tema de la seguridad, no sé si tener una visión sobre la policía particular?
Mira, yo digo primero que siendo la seguridad competencia primigenia de la provincia, lo que primero que tenemos que tener es un plan y un programa de hacia dónde vamos, para que las medidas que nosotros podamos plantear en el ámbito del municipio y del consejo estén en consonancia con eso. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, hay robo de, ahora otra vez de colectivos, viste, que suben arriba y roban al, a los pasajeros, al chofer. Entonces nosotros empezamos a proponer medidas, y podemos proponer medidas porque está dentro de nuestra jurisdicción, pero uno puede decir, por ejemplo, pongamos policías arriba del colectivo. Ahora, nosotros no somos expertos en seguridad. Hay un ministerio, el ministerio te tiene que decir, che, ¿sirve eso?
No, y además eso no podrá producir eso está dos meses y pues, sabemos que eso está dos meses.
Sí, pero ponele, que lo pongamos. Te tienen que decir, claro. ¿Sirve eso? No podrá producir una balacera arriba del colectivo y termina alguien claro. muerto, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O podemos proponer cámaras arriba del colectivo. Yo creo que, personalmente, creo que hay que poner cámaras arriba de los colectivos.
Bueno, vos estás en un espacio donde se hace principal hincapié en las cámaras.
El uso de la tecnología, te diría yo.
Muchos dicen, está bien, es verdad, puede servir, pero el modelo Tigre es una isla, te dicen eso, que no sé si es extrapolable a todos los lugares.
No, pero yo digo, el uso de la tecnología, porque si no, los propios delincuentes adoptan tecnología. Es decir, bandas,
ni hablar.
Bandas de delincuentes de Rosario, por ejemplo, interceptan.
En armas tienen las mejores.
Sí, pero te interceptan la comunicación, por ejemplo, de los vehículos policiales. Uh-huh. Si tienen tecnología, se han acostumbrado y saben cómo usar el celular para que no lo cambien de chip, para que no lo descubra. Es decir, están usando algunos hasta drones.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. No Rosario todavía, por suerte, pero digo. Van a usar.
Es buena esa lucha, ¿no?
Pero lógico.
Se está deleitando ahí con el
consejo. No, estaba buscando justo el spot de Zuckerman para subirlo a las redes sociales.
Es verdad.
Entonces lo que yo te digo, usemos la tecnología. No te va a arreglar todo. Pero vos tenés adentro de un colectivo una cámara que ande, porque las cámaras que han puesto muchas, viste, cada vez que hay un delito, después resulta que la cámara no anda. Ah. Una cámara que ande, por lo menos el tipo que va a robar ahí arriba lo va a pensar un poquito, va a decir, che, me van a ver.
Un efecto disuasorio.
Un efecto disuasorio. Y eventualmente, posteriormente, también un efecto probatorio. Porque si lo filmaste y le ve la cara, lo podés agarrar. Digo,
sí.
A lo mejor no te evita todo, pero es un elemento. Yo creo que hay que ponerlo. Ahora, si se adopta ese criterio, también hay que decidir qué vas a invertir. El Rosario está hablando del tema de cámaras desde hace muchos años. ¿Sabés cuántas cámaras hay en Rosario? 108 municipales. 108.
Y la principal está en la avenida.
La principal en la avenida. Así que.
Donde uno lo lleva a pensar, ¿es para recaudar
sin duda, la han puesto con ese, claro. con ese objetivo. Que hoy no lo pueden hacer porque no se lo autorizamos del Consejo. Pero el oficialismo está presionando para que lo autoricemos. Entonces, esas cámaras en realidad se transforman en cámaras para cobrar multa. Entonces, esto, hagamos políticas en serio. Me parece que hay que trabajar y hay que destinar recursos del presupuesto, y eso también podemos hacerlo para el trabajo de prevención de adicciones. Yo lo he dicho en los debates, el 0,03% del presupuesto se destina a prevención de adicciones.
Eso. Y un tratamiento de adicciones te sale, si mal no recuerdo, 7,000-8,000 pesos por mes. Uno más o menos.
Centro de tratamiento.
¿Quién tiene hoy ese dinero? Nadie. Para
aportarlo. No, el que tiene guita,
sí, bueno, por eso.
O una buena obra social, que yo, una zafa. El que no tiene, no tenés lugares de tratamiento. ¿Qué te dicen desde el oficialismo? Bueno, pero puede ir a cualquier centro de salud, y el centro de salud, pero el centro de salud te va a tratar a lo mejor la urgencia, el momento,
el síntoma,
vos necesitás un tratamiento permanente con eso. No hay lugares públicos de tratamiento. Esas son cosas que puede hacer el municipio y que nosotros tenemos posibilidades y son resortes nuestros decidirlo. Después, nosotros no manejamos la policía, nosotros no manejamos la justicia, de manera que, por eso yo insisto en hacer propuestas que tenga que ver con lo que depende de nosotros. Nosotros podemos mejorar el tema de la frecuencia de transporte, como me decís, ¿y para qué sirve? En la seguridad, ahí sirve. Si vos te garantizan mayor frecuencia, te garantizan que el colectivo va a pasar a la una y pasa a la una, estás menos expuesto. Podemos mejorar la iluminación de Rosario, que incide sobre el tema de la seguridad. Podemos trabajar para que se haga más poda y escamonda en algunos lados, que también te mejora la visibilidad de noche. Hay cosas locales, apertura de calles en algunos barrios que están muy encerrados, y eso yo recién lo escuchaba acá al amigo hablar de que el proceso en Ñul o en cualquier equipo no hay soluciones mágicas. Bueno, acá tampoco hay soluciones mágicas. Vos necesitas un trabajo, constancia y un camino hacia donde ir.
Claro. podríamos definir la propuesta de Miatero como la sinceridad al palo. Está bueno.
Sí,
me gusta,
sí.
Así.
Es algo necesario.
Te agradecemos mucho la visita, Osvaldo.
Gracias.
Entrevista agenda abierta, como siempre nos gusta hacer. Nos gusta que, ¿no?, cuando vienen los invitados, no nos dicen tirarnos las preguntas antes, no. Se prestan para todo, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Por haber venido. Para finalizar, Lucho, ¿qué tenemos?
Bueno, lo último, estrenos de cine, repasamos los títulos. Cenizas del pasado, El séptimo enanito, Incomprendida. La más recomendada, que leemos la sinopsis. Mientras seamos jóvenes, bien digo, con Ben Stiller y Naomi Watts. Así que buenos actores, película bastante recomendable para ver. Motivación Cero y Poltergeist 2015 son los estrenos más destacados de la semana. Para aquellos que quieran ir al cine, obviamente se estrenaban el jueves en todas las salas de la ciudad. Los invitamos para este fin de semana largo. Si viene la lluvia, si viene el descenso de la temperatura, ya saben, para los que hoy, por ejemplo, no van a la cancha, que no sean hinchas de Central, pueden tener esa otra actividad, si no tienen el resto del sábado, el domingo y el lunes.
Me causa gracia, como ahora todos los medios hablan de El Ariel. El Ariel, porque el máximo cantero le decían El Ariel.
Sí, sí.
O cuando por
siempre
allí,
el artículo antes.
Como decía, en algún momento se decía, no, solamente la gente, por decir, excluida, ¿no? Habla.
No, totalmente.
Somos clase medizado.
Te juro que tengo, mirá, te lo voy a mostrar en vivo y en directo antes. Tengo
el
contacto, El Ariel. No, no tengo el Antonio, pero sí tengo el Ariel. Tengo el Masi con dos S.
El Masi, qué verdad.
Se autoproclaman, bueno, así, ¿qué va a hacer?
La realidad que hoy tenemos. Le agradecemos a todos por habernos aguantado este día sábado aquí en esto que vimos en llamar Cuna de la Noticia Radio. Como siempre, recuerden que las entrevistas y editoriales que aquí hacemos en el programa pueden verlas reproducidas en cunadelanoticia.com. Será hasta el sábado que viene, amigos.
Son las 11 de la mañana, 58 minutos.
¡De acá! Esta es mi ciudad.